Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
Buenas tardes. Feliz fin de semana. Ya estamos entrando a la Semana Mayor. Y entrando a la Semana Mayor, Domingo de Ramos, ya todo el mundo está en la jorobeta. Ustedes saben. Puerto Rico tiene una cosa chulísima, que es que nosotros tenemos por lo menos 4 periodos de semanas vacacionales al año. Ustedes dicen, ¿cuáles son esas? Bueno, pues, la Navidad, ¿verdad? Navidad, Año Nuevo, Reyes y la Sanse. Eso es uno. Semana Santa, 8 o 10 semanas después, eso es dos. Los puentes de julio, el 4 de julio, el 25 y el 27, eso es 2 semanas. Y no se nos puede olvidar el Thanksgiving, que le añadimos el Viernes Negro, que antes se llamaba el Día del Árbol, y 4 periodos festivos donde prácticamente, y eso es bueno, asueto, la vida, uno trabaja para vivir, no vive para trabajar, y eso es algo que nosotros somos expertos. Así que vamos a empezar con esto. La vicepresidenta llegó alrededor de la 1:00 p.m, fue recibida por la comitiva oficial, la llevaron allá a una casita reconstruida con todos los power, chihichiha, y se fue a recaudar fondos, y eso es lo que se llama en Sidra un buen pindoletazo. Quiere decir, pindoletazo, vino y se fue. Adiós. Hola y adiós. Hizo como Sabina. Muy bien. Interesante que los reporteros de Guapa TV fueron vestidos de negro. Nos van a decir, no, es que estamos de huelga y de brazos caídos. Qué casualidad que cada vez que el PNP gana una elección o que hay algo donde se resalte la relación con Estados Unidos, los periodistas se visten de negro. ¿Huelga o no huelga? ¿Piquete o no piquete? ¿Brazos caídos o no caso? No, brazos caídos. Y claro, el derecho de ellos es para vestirse o desvestirse como les dé la gana. Y el derecho nuestro es anotarlo, comentarlo y decírselo a ustedes. Vamos ya. La noticia que salió esta mañana de Kamala Harris es, llovieron las críticas contra la comisionada residente porque Jennifer González optó por no recibir a la vicepresidenta de Estados Unidos. La invitaron de Casa Blanca, la invitaron naturalmente a los actos de recaudación, o a la actividad de recaudación. Ella no iba a ir porque es republicana, ¿verdad? No va a estar presente dando cara cuando están repartiendo para los demócratas. Pero a la gente se le olvidó lo que Joe Biden y su administración hicieron cuando vinieron a Puerto Rico hace 2 años, a Ponce, con la comisionada residente, y no con la comisionada residente, con los electores que le dieron el mandato representativo en Washington D.C. Aquella actividad la corrieron los populares, Nidia Velázquez, Batia, todos los diasporitos, y llevaron a Biden 2 horas. Ustedes recordarán, lo entraron por Mercedita y lo volvieron a traer y se acabó. Y cuando están en el podio, el presidente de los Estados Unidos prácticamente ignoró a la única representante electa del pueblo de Puerto Rico, la comisionada residente, y le dio de codo, y inclusive al propio gobernador. Y todo era lo que dijeran los diásporos y los populares. Yo no me olvido de eso. Y Jennifer González tampoco. Pero para añadir insulto a la injuria, trae y le da coba a Nidia Velázquez, que es congresista norteamericana, que representa el distrito en Nueva York, y la presenta como la representante de Puerto Rico. Aquello fue una patada en el bofe. Y la comisionada se tragó aquello con mucha dignidad, porque la ofensa no fue meramente a la comisionada como la única congresista electa por los puertorriqueños en Puerto Rico. Es a sus electores, a su pueblo. Y Jennifer nunca se olvidó de eso. Yo creo que en una acción de dignidad, de rectitud, de honorabilidad, la comisionada prefirió pasar. Esta mañana, cuando la entrevista a Normando, fue muy elegante. En realidad, no dijo lo que todos sabemos. Fue muy diplomático, porque ella pudo haber recordado esto y haber sacado hiel, y no lo hizo. Yo la felicito por ello. La felicito. Al pueblo de Puerto Rico se respeta y a sus electores se respetan. Y la comisionada se dio a respetar y dio a respetar a aquellos que emitieron un voto por el PNP y por ella, como mínimo. Así que esa es la primera controversia. Y vamos a la segunda controversia. La segunda controversia del día es el caso ayer que fue la portada. El vocero lo pone en portada: histórica descalificación de candidato del juez Anthony Cueva, que invalidó 12 nominados, la mayoría de ellos por el MBC, incluyendo a Ana Irma Rivera Lacén, Rafael Bernabe y Mariana Nogales, por no cumplir con los endosos, entre otros, y al par de dignidad. Esto no solamente le quita acceso al fondo electoral al no tener candidatos. Fíjense qué interesante. Este truqueo de la mogolla que lo hacen Juan Dalmau y Natal en un cuarto cejado a los Ucusumucu está diseñado para tener una alianza de un solo bloque, pero para que los dos partidos guisen del fondo electoral y de los pareos y de toda la madre. Y al descalificarle todos sus candidatos estatales, ¿verdad?, que son los dos de acumulación, y la comisaría, se quedan sin franquicia prácticamente. O sea, van a tener franquicia hasta que termine este proceso electoral, pero ya después de eso, no, nine. Cuando le preguntan al PIB, el PIB dice: ah, no, yo no sé, ¿no? Los míos cumplieron. Yo cumplí con la ley. Sabiéndose, lo quedó calladito, calladito. Y los dejó enganchados. Claro, ahora hay un deber moral del PIB de cambiar todas esas porquerías de candidaturas de agua que tiene y sustituir y poner a Ana Irma Rivera Lacén, que correría por el PIB. Pero tiene un problema, que el PIB también tiene candidatos por acumulación, Denis Márquez y María de Lourdes, y por lo tanto, si le mete dos candidatos de acumulación, alguien se pudiera colgar, y ahí es donde se cuelga el principal ideólogo de los comunistas, Rafael Bernabe. Y lo digo con todo el respeto y toda la admiración intelectual que merece el senador. Y obviamente se queda afuera también su plantilla. Su plantilla. Y eso, como decía ayer Ramón y esta mañana, probablemente los candidatos del PIB, que corren uno solo por acumulación, saquen más de 200,000 votos y los más votados, porque obviamente no se divide entre 6, ni entre 5, ni entre 4, sino uno. Y el Partido Popular se queda enganchado con 4, que probablemente los ponga, y el PNP probablemente saque los 6, porque va a haber menos divisiones. Eso también plantea, no va a haber, o sea, yo les garantizo a ustedes que no va a haber un vacío a nivel de comisaría. El independentismo va a tener, no me cabe la menor duda, a Ana Irma Rivera Lacén. Y si no lo tiene, esa es la asquerosidad más grande que le puede haber hecho Juan Dalmau, que ya como quiera se clavó a Nadal en el proceso de la Mogoya. Pero esto debilita inclusive a Natal. ¿Y qué se les ocurre? Se les ocurre, como buenos ineptos que son, no en culparse ellos mismos, no en decir, oye, la verdad es que tenemos una porquería de equipo electoral, porque se lo advirtieron, sino en echarle la culpa a probablemente el mejor juez del Tribunal de Primera Instancia, Anthony Cuevas, que es un hombre recto, honorable, y le echan la culpa. Y aquí es donde yo tengo una diferencia con el juez y probablemente con todo el Tribunal Supremo que va a confirmar al juez. Yo soy de los que creo que el derecho debe buscar primero la justicia, y en que muchas veces para hacer justicia hay que ponerse creativo. La mayoría del Supremo son lo que se llaman, ¿verdad? Strict constructionists. O sea, ellos miran el derecho, miran la ley, miran el reglamento y lo aplican independientemente de que el resultado sea justo o no. El derecho rige y tienen toda la razón en eso. Y yo también tengo razón cuando digo, es injusto que a un sector importante se le quiten candidatos. Hay que ponerse creativo, esto es una de esas, pero eso es una visión filosófica, una diferencia filosófica que yo tengo con la judicatura. En ese contexto, claro, la ley se respeta, la constitución se respeta, y aquí hay un problema de inequidad. ¿Y cuál es el problema de inequidad? El problema de inequidad no es para el MBC, el problema de inequidad es que todos los candidatos de todos los partidos, menos los dos de Dignidad y los de Victoria Ciudadana, cumplieron a tiempo con los endosos. Cumplieron dentro del plazo otorgado por ley, conforme a lo que es la ley y el reglamento. Y los de Victoria Ciudadana estaban echándose frescos. No, nosotros somos comunistas, ¿cómo somos comunistas? Olvídate, nosotros nadie nos va a tocar. Y ahí el problema es inequidad, porque usted no le puede dar a los de Victoria Ciudadana una ventaja desmedida de tiempo, de requisito, que no se le ha dado a todos los demás. Pero esto no es el caso. Yo, como les digo, concedo que cuando vayan en apelación el Supremo va a radicar, va a escribir una pequeña resolución que dice, a la petición de certiorari no al lugar, o de revisión o de apelación no a lugar. Pero esto llora ante los ojos de Dios, porque la verdad es que son unos ineptos en el partido Victoria Ciudadana. Entonces hacen lo mismo, trampa. El juez está comprado, el juez está para eso, porque son los perfectos idiotas que son. Pueden decir, esto es injusto, entendemos que está mal interpretado, hay una mala interpretación, que aquí procede esta otra interpretación. Eso es legítimo. De hecho, los tribunales son parte del gobierno y están sujetos a la crítica, a la fiscalización. Pero atacar al juez Cueva, no. Eso demuestra de lo que están hechos. Eso es lo que están hechos. Y claro, cuando le preguntan a Juan Dalmau, eso es una cuestión de ellos. Los liquidó. Ay, madre de mi corazón, así son las cosas. También, dentro de las noticias que tenemos, hay una que me pareció bien, bien interesante, y es el bureo entre Jennifer González y Pedro Pierluisi. Bureo es el tirijala, yo ofrezco todo, yo doy más esto a lo otro. Bueno, pues rindió algo positivo, es que ustedes son todos unos negativos. De todo lo que piensan es en cosas. Oh, que le dijo Macharrano y le dijo esto y lo otro. No, eso es parte de la materia que en el inodoro de la política todos los días. No, pero hubo una buena noticia. La comisionada, en la conferencia de prensa que yo ayer critiqué, el que sacara la baraja de que se discrimina contra ella por ser mujer, porque no existe la baraja, no hay justificación. Dije, aquí hay una serie de cosas que la comisionada ha prometido y ha propuesto que me parece que son excelentes, que es crear una serie de reglamentos, de ordenanzas y de leyes que propicien el que atraer a la fuerza laboral a los discapacitados, incentivos, ya sea algún tipo de cuota, algún tipo de cosa que sea perfectamente legal. Y la comisionada obviamente va a abundar sobre eso, y me parece que no es solamente sobre los discapacitados, también debe hacerse en cuanto a los mayores de 65 años en términos del empleo. Pero es interesante que esa competencia que genera el choque de ideas, que me parece que es de lo que están hecho el proceso primarista, que usted pueda contrastar, comparar lo que ofrece cada cual, produce que el gobernador le ataja y saca una orden ejecutiva proponiendo también insertar la población con diversidad funcional en trabajo en el gobierno. Es decir, ese choque, esa dinámica de competir de tú a tú con propuestas, el gobernador se le iguala y dice, no, lo que tú ofreces yo lo puedo hacer y ahora lo estoy haciendo. Claro, eso requeriría para ampliarlo a una ley que incluya los incentivos en el sector privado, todo eso. Pero me parece extraordinario que eso es exactamente lo que quiere ver el elector. El elector quiere ver qué, Luis, y qué tú ofreces para este problema. Y lo mismo, los populares quieren ver, Jesús Manuel, qué tú ofreces para esto. Zaragoza, qué tú ofreces para esto. Y entonces comparan. En vez de estar con dimes y diretes, y eso me trae, ¿verdad?, a lo que es el relajo de el famoso manspeaking. Me está manspiqueando. Quiere decir que está hablando macho. Mira, muchachita, tú no sabes lo que está hablando. Es una porquería. Bueno, que no es manspeaking nada. Es sencillamente candidato que compite con otro diciendo que sus ideas son una porquería. Eso no es nada de manspeaking. Eso pasa todos los días, mujer a mujer, hombre a hombre, pasa todo, hombre a mujer, mujer a hombre, todo el tiempo. That's not manspeaking. Yo dije que hay un nuevo término, es manspeaking, ¿verdad? El manspeakar, que es distinto. Pero busque hoy en Noticel, el gobernador llama absurdas. Eso no cabe en cabeza alguna. Los argumentos de Jesús Manuel sobre los empleados de confianza. Eso no es manspeaking. Imagínese que en vez de ser Jesús Manuel fuera Jennifer González o Ana Irma Rivera Lacén. Decirle absurdo a sus ideas o decirle que eso no cabe en ninguna cabeza no es un discrimen por razón de género. Es así, pero hay otro más que le traigo. Elmer Román repudia los ataques que le hace el gobernador a su compromiso ideológico. y dice, eso es política tóxica. Y yo no soy ningún, yo no soy un estadista no probado. Y entonces, para ese colmo de colmo, repudia a Héctor Ferrer, que le llama el capitán fraude o el fraudulento Román. ¿Eso no es manspeaking? Y cambie el nombre. En vez del gobernador y de Héctor Ferrer, piense que el Román ataca a Lorna Soto. O le dice o se refiere así a cualquiera mujer que esté corriendo en el PNP. Eso no es manspeaking. Esto es parte del debate diario que hay en Puerto Rico, del choque de ideas. Y hay gente que le gusta que la gente sea fuerte, que la gente sea enfática, que no coma cuento. Muy bien. Entre los analistas tenemos distintos estilos. Tal elegante, como Ángel Rosa, como Quique Cruz, que nunca pierden la paciencia, que son pausados, mesurados. Y están los tipos papá o los tipos Iván Rivera o Leo Díaz. Nosotros analizamos la política y comentamos de otra manera, fuerte, apasionado, ¿verdad? Jugamos con las palabras, somos, en términos, empujamos el lenguaje, porque cada cual tiene su estilo y no hay ninguno mejor que otro para los gustos o los colores. Así que eso es un ejemplo, búsquenlo, que está hoy en el periódico. Hay un montón de noticias hoy, incluyendo un ataque de terrorista en Rusia. No se sabe quiénes son. Hay 40 personas muertas en un mall y en un concierto. Todo eso lo vamos a ir analizando poco a poco con Breida Bernard, con Alfonso Orona y con Miguel Rodríguez. Así que cerramos este video. Nos vamos a Noti1 TV en Noti1.com y regresamos.
Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti1 630.
Bueno, dos notitas más antes de pasar al panel, y vamos a empezar con estas dos notitas que tenemos para hoy. Son positivas algunas, la otra no tan positiva. Miguel Romero, esto salió esta mañana en el programa de Jugando Pelota Dura aquí, abrió la oficina de permiso en Plaza Las Américas, una oficina donde usted puede ir, si usted es un negociante, asesorarse rapidito. Mire, tengo este negocio, está en este local, está bien ubicado, está dentro de la zonificación, ¿qué tengo que hacer? Lo expeditan, ¿verdad? Si no puede, no puede, y usted no pierde su tiempo. Esto es en el medio de lo que es la plaza de Puerto Rico, que es Plaza Las Américas, ¿verdad? Y lo dirige este esfuerzo Dafne Barbeito, que se ha convertido en probablemente la mejor funcionaria que tiene Miguel Romero en este momento, y exponente y portavoz. Así que eso es buena noticia. Yo quisiera que todos los alcaldes hicieran lo propio para agilizar. Eso es, mira, yo llevo la oficina de permisos y orientación de permisos al pueblo. ¿Dónde lo pongo? Pues donde va todo el mundo, que es a los moles, ¿verdad? Eso es uno. La otra noticia, que no es tan positiva, me han escrito del área oeste de que JetBlue ha reducido drásticamente los vuelos, particularmente a Tampa y a otros lugares. Déjeme explicarle algo. Esto no es meramente con Puerto Rico. El primer problema que ha pasado en Puerto Rico es que lo que se llaman los Legacy Airlines, es decir, las 4 o 5 aerolíneas más grandes y de mejor servicio que da Estados Unidos, decidieron abandonar Puerto Rico y lo tienen muy poco. Por ejemplo, American Airlines tenía toda una terminal y rompió un contrato con el gobierno y se fue. Y ahora lo que tiene son unos vuelitos, particularmente a Miami y a Dallas. United. United es una excelente línea aérea, pero lo que tiene son 2-3 vuelos. No tiene una base en Puerto Rico. Delta. Delta desde tiempo inmemorial. Desde Michael Luciano, el legendario director que tuvo, que trató de ampliar y convirtió a lo que era el servicio de Delta en el primero en Puerto Rico, también reducido, básicamente Atlanta y Nueva York. Alaska Airlines, que es la mejor línea aérea en todo Estados Unidos, no viene. Southwest, lo que viene es muy poco y los pasajes están como si fuera para Europa. Entonces, cuando las Legacy Airlines no están ahí, entran lo que se llaman las líneas económicas, que no son tan económicas nada, que te cobran hasta por respirar, ¿verdad? Por la maleta, el maletín, toda la madre, y que los asientos son más apiñados. Ahí está Spirit, ahí está Frontier y está JetBlue. JetBlue iba a fusionarse porque con Spirit y se iba a convertir en la cuarta línea aérea con la aspiración de convertirse en un Legacy Airline. ¿Y qué pasa? Los socialistas de Biden le pusieron, evitaron, dijeron, estos monopolísticos no se opusieron a United, American, todas las fusiones que ha habido, pero no me hagas eso. Y eso obliga a JetBlue, que tenía un montón de rutas que no eran rentables, pero que habían servido al principio porque servían mercados pequeños donde no había competencia, pues lo obliga a empezar a cortar para no ir a la quiebra. Y cortaron no solamente en Puerto Rico y en Mayagüez particularmente, cortan en Latinoamérica, Lima, Quito, distintos lugares donde iban, cortan las rutas de la costa oeste y están haciendo lo indecible. En Ponce creo que cortaron algunos. Esa es la razón. No es que estén discriminando contra Mayagüez, es que sencillamente esa ruta probablemente no era rentable. A lo mejor los aviones iban a Tampa tres cuartas partes vacíos, y para que una línea aérea llamada económica pueda salir a flote y ganar dinero, tienen prácticamente que vender el 90-95%, y tiene competencia fuerte de Frontier y de Spirit, y ahí es donde está la cosa. Así que entiendan esa notita. Y precisamente para abundar sobre eso, nosotros somos usuarios del aeropuerto y de las líneas aéreas. Yo quisiera que en vez de que existan tres líneas aéreas básicas en Puerto Rico, o tres o cuatro, que hubiesen 12, 15, pero desafortunadamente esa no es lo que hay. Alfonso, empezamos contigo y después con Breida.
Mira, buenas tardes, Dávila, buenas tardes a todos los radioescuchas en este viernes vicepresidencial que estamos, ¿verdad?, teniendo aquí en Puerto Rico.
Camaleado.
Mira, yo creo que la realidad es que, como tú muy bien explicas, hay unas situaciones de mercado que son las que contribuyen a que JetBlue haya tomado la decisión de cerrar, ¿verdad?, varias de sus rutas, de descontinuar varias de sus rutas, y eso afecta principalmente al oeste de Puerto Rico. La realidad es que yo voy a hablar del caso de JetBlue. El caso de JetBlue lleva, especialmente desde la pandemia, teniendo serios problemas con su itinerario de viajes, y tiene serios problemas porque no consigue empleados que trabajen sus rutas, ¿verdad? Y la realidad es que ahora mismo un vuelo de JetBlue normal en el aeropuerto Luis Muñoz Marín se atrasa de 2-3 horas, y eso es la norma, esa no es la excepción.
Definitivamente los que llegan en la tarde.
¿Qué? Especialmente los que llegan en la tarde y los de por la mañana también. El último vuelo que yo tomé de JetBlue, lo tomé a la ciudad de Nueva York y salió 4 horas luego de la hora que estaba, ¿verdad?
Y acuérdate también que estamos en invierno y las nevadas y el mal tiempo en el norte generalmente atrasa a todo lo demás. O sea, esto es uno detrás del otro. Como tenemos Hobbs, eso es lo que pasa.
Sí, pero mi viaje fue en agosto. O sea, lo que quiero decir es que lo de JetBlue no es, como tú muy bien explicas, no es solamente de Puerto Rico. Es algo a nivel global. JetBlue está afrontando una serie de crisis y por eso está reduciendo su plantilla de viaje. Eso atado a que las nuevas líneas aéreas low budget, como lo que es Spirit, como lo que es Frontier, han entrado al mercado y están aquí para quedarse. O sea, y esto es un fenómeno nuevo. En Europa hay 20, sobre 30 líneas aéreas low budget que te llevan a través de Europa por 30 euros, 20 euros.
Ryanair,
eso es la norma.
Por ejemplo, Vueling.
Ryanair, Vueling. La misma Aero Europa que tenía vuelos acá, allá es una línea de bajo costo. O sea, que hay muchas cosas que están, que contribuyen a la a reducir las líneas de JetBlue. Aparte de que también hay una línea aérea en el mercado, que es Southwest, que si bien es una línea low budget, la realidad es que se enfocan en servicio al cliente, empezando con que es la única línea aérea ahora mismo que te permite dos maletas gratis. Todo el mundo dice contra, pero eso son cosas que tú tomas en consideración cada hora de viajar. Entonces, ¿a dónde va esa línea aérea? JetBlue tiene un hop, Southwest tiene un hop en Orlando y tiene un hop en Fort Lauderdale, que está a media hora de la ciudad de Miami. Pues muchos puertorriqueños también han decidido utilizar esas líneas aéreas para salir de Puerto Rico porque le ofrece condiciones de viaje mejores a las que está ofreciendo JetBlue.
Miguel. Nada, eso es parte del mercado. Estoy con Alfonso en su análisis. Lo estamos viendo a nivel global. Es malo para el consumidor puertorriqueño en cierta medida, que en la que tengamos menos ofertas de viajes, encarece los costos. Y el puertorriqueño, pues, que quiere viajar a los estados o Latinoamérica, tendría que estar pagando más, pero es parte del mercado. Estos vacíos, el sistema aborrece los vacíos. Alguien llegará y dará los servicios. La competencia siempre es buena. El ejemplo que daba Alfonso con Southwest está dando un servicio de las dos maletas, que como él dice, uno podrá decir, eso es algo insignificante, pero cuando uno ve la otra aerolínea que no están dando maletas, que tiene que estar pagando extra por las maletas, pues Southwest ya se convierte en algo atractivo para el consumidor. Así que esto es bueno, la competencia, va a ir entrando otra aerolínea. Yo creo que el gobierno y el mismo aeropuerto debe promover que más aerolíneas sea atractivo que
dos al aeropuerto. Yo creo que tiene que ver con el gobierno. El gobierno tiene que ser mucho más agresivo.
Proactivo a la hora de invitar a otras aerolíneas.
Y en decir, estas aerolíneas están esquilmando a Puerto Rico, estos precios están por arriba, ustedes son unos racistas, breguen y arreglen el negocio y traer las más competencias. A mí me encantaría que Alaska Airlines entrara aquí.
Claro.
Definitivamente. Así que Breida no ha llegado todavía, ¿verdad?
Sí,
llegaron temprano. Oye, todos llegaron temprano. Yo fui el último acciones. Que llegué y llegué 5 minutos antes.
Ella tiene acciones en JetBlue. Ella es, ¿tú sabes lo que es? Sí, ella tiene acciones allí. Ella es Mosaic 5 veces.
¡Ave María!
Mira, si supieras que me gusta mucho JetBlue, realmente, pienso que por lo menos de las que dan servicio aquí en Puerto Rico es de las más que me gustan. Southwest no me encanta tanto, pero...
Ay, a mí me encanta
Southwest. Me gusta mucho JetBlue. Oye, Dávila...
Bueno, todas nos encantan. Y por lo mejor que hizo en Ponce, lo mejor que hizo Dios... Fue el expreso para pa San Juan, ¿verdad que sí?
Sí, definitivo.
Y en Puerto Rico, el aeropuerto va a salir corriendo.
No, Dávila, y que nuestra situación de isla, cualquier reducción que haya en vuelos, de la aerolínea que sea, nos va a afectar.
Claro.
Drásticamente. Así que a mí no me alegra para nada que JetBlue limite los vuelos. Pero nada, como dice Falfo, vendrá a demanda oferta, así que...
La naturaleza aborrece el vacío.
Eso es parte del mercado.
Y aquí estoy festejando todavía.
¿La abolición de la esclavitud?
No, festejando la decisión del juez Cueva.
Ya mismo vamos a eso. De hecho, vamos a entrar. Ya que tú insistes, empieza Ave y María. Plantea, ¿qué te pareció la andanada de ataque de los comunistas al juez Cueva?
Pues mira, Dávila, todos los que litigamos en las Cortes de Puerto Rico reconocemos que el juez Anthony Cuevas en San Juan es uno de los jueces más conocedores de este tipo de litigio técnico y especializado en ciertas áreas, como lo es el derecho electoral. Todos los que abogados que seguimos este tipo de casos, reconocemos al juez como una persona seria, que en sus decisiones es organizado, fundamentado. Oye, Dávila, ¿y por qué no decirlo? Yo nunca he visto del juez ningún tipo de parcialización. Así que yo me leí la sentencia, 28 páginas, divina, como para uno disfrutársela, ¿verdad? Los que nos gusta. Y yo creo que el que los partidos, no voy a decir ni siquiera los nombres, y sus líderes y sus respectivos abogados estén por ahí de media tour en el jury party, no habla bien de ellos, Dávila. ¿Por qué? Porque cuando, por poner un ejemplo, la representante Nogales salió, ¿verdad? Podríamos decir que bastante bien de su caso. La mayoría de esos mismos abogados y de esos mismos líderes encontraron que la determinación del tribunal fue conforme a derecho. Sin embargo, cuando la decisión les es adversa, pues el juez no sabe lo que está haciendo y tenemos que recurrir a los foros apelativos. Yo pienso que ellos tienen el derecho al pataleo y que lo que van a recibir de los del Tribunal Supremo, ¿verdad? Si van en el recurso de certificación, va a ser un no al lugar.
Un tutazo.
Es que esto, fíjense algo. Antes de que de Donald Trump llegaron los comunistas en Puerto Rico y la defensa del trumpismo y de los comunistas es: si yo no gano, me la jobaron. Uh-huh. Y ya está. Y grito al sol 1,000,000 de veces que me la jobaron y voy a coger 10,000 o 20,000 tontejos que van a creer de verdad que me la jobaron.
Ese es el legado.
Esto
de
es algo que está ocurriendo. Uh-huh. Ese es el legado. Alfonso.
Ok, pues mira, yo he tenido la oportunidad, ¿verdad? Y a través de mi rol también trabajando en el gobierno, se atendían muchos recursos extraordinarios. Y el juez Cueva atendía muchos recursos extraordinarios. Y añadiendo a lo que dice Breida, y a veces a mí no me gustaba, ¿verdad?, lo que decidía necesariamente, pero el juez siempre ha sido bien salomónico. Y aún en decisiones donde él puede buscar, ¿verdad?, o donde puede llegar a una sentencia que atienda los reclamos de las partes de una forma más salomónica, siempre lo ha hecho, ¿verdad? Y hay veces, vuelvo y te digo, yo muchas veces no he estado en acuerdo con lo que decide el juez, pero sí puedo determinar que si él hubiese entendido que había un ápice de evidencia que hubiese permitido que esa gente corriera, él hubiese fallado a favor de estos candidatos, porque ese es el tipo de juez que es el juez Cueva. O sea, y a veces, y te lo digo porque yo lo vivía, ¿verdad? Como asesor legal del gobernador, yo me enfrentaba a muchos recursos extraordinarios y a veces decía, pero caramba, el juez decidió así, se fue por este lado, eso no necesariamente, pero siempre era basado en algo del derecho que le permitía, ¿verdad?, conceder o atender la forma de una manera bastante salomónica. Así que definitivamente el juez, aparte de que pienso que su decisión es correcta en derecho, hizo lo que tenía que hacer, porque aquí el problema también de estos grupos, que si vienes a ver son grupos de extrema izquierda y de extrema derecha, es que a ellos no les aplica la ley, a ellos no les aplica los preceptos legales. Ellos pueden entrar por la puerta ancha y decidir cómo se van a agenciar las leyes y cómo le aplican las leyes a eso. Así que me gustó la sentencia, y si me gustó la sentencia, y con esto dejo al compañero, también me encantó la reacción de Dalmau, que los dejó solitos. ¡Resuélvanse ustedes! Búsquensela como puedan. Eso me pareció. Mira, la alianza para gastar de mi chavito. No, para allá no.
Ayer, además de los estadistas, celebraron los del PIB porque dijeron misión cumplida. Ayer se consumó la estrategia que cogieron de tonto a Manuel Natal. Y el legado de Manuel Natal, además de haber perdido en San Juan y tirarse un Trump y llorar, que se la robaron y el tribunal demostró que no se la robaron nada, que perdió de buena ley, es que entregó el Movimiento Victoria Ciudadana, se le entregó al PIB. No tuvo la capacidad de leer la ley, el código electoral y su reglamento, Dávila, que eran claros. Y aquí quiero hacer una aclaración. O sea, yo fui abogado de los interventores junto al licenciado Ramón Rosario, así que estuve en el proceso de redacción de los escritos, de responder a la oposición, a la sentencia sumaria, a la moción de desestimación, que conozco un poco el caso, y el juez fue bien claro, fue al texto. O sea, el juez no se apartó del texto, el juez fue claro y dijo, mira, y al final lo dijo en tantas palabras, esto tiene unas consecuencias, pero no nos podemos abstraer de que esté en la ley. O sea, aquí no podemos, por el ay bendito, y eso es bien importante, porque lo que decía Alfonso, esta gente tienen una visión, o sea, los de Victoria Ciudadana, de que a ellos no le aplica la ley. Y yo lo digo que esto es una visión hasta elitista. Es como que los demás tuvieron que ir a recoger endosos, ir donde el pueblo a pedirle su apoyo para poder tener acceso a la papeleta, que eso no es un derecho, un privilegio. Y ellos decían, no, yo estoy por encima, yo no voy a hacer eso de estar yendo donde el pueblo a pedirle el apoyo, porque yo estoy por encima, yo tengo que tener derecho a estar a la papeleta. Y aquí lo que se demostró es que no, o sea, tienes que jugar por las reglas del juego. Eso es la democracia. Ellos dicen que esto es una afrenta a la democracia. Lo que es una afrenta a la democracia es querer participar en un proceso sin cumplir con las leyes en igualdad de condiciones con los demás. Y el legado de Manuel Natal y de su comisionada electoral, ellos no le pueden echar la culpa aquí al PNP, ni a los querellantes, ni a los interventores. La culpa la tiene la comisionada electoral de Victoria Ciudadana, que le hizo una representación a sus candidatos que no tenían que recoger endoso. Y Olvin Valentín lo dijo en tantas palabras, nosotros le consultamos y ella dijo que no había que recoger endoso, y Manuel Natal la apoyó en esa postura, y ese es su legado. Hoy mataron al Movimiento Victoria Ciudadana por esa decisión y ese mal juicio de no saber leer el código electoral y no leer sus reglamentos.
Pero es que no hay ninguna razón por la cual, Breida, existan dos partidos independentistas, y más cuando están coaligados, cuando están en yuntados. No hay ninguna razón para que existan dos partidos estadistas, fuera de debilitar el estadoísmo. Uh-huh. Hay un solo partido colonialista, ya lo sabemos. Pero en un momento dado, habían tres partidos independentistas. El Partido Popular, que obviamente sacó los mercaderes del templo del independentismo, todavía quedan varios ahí. El PIB y el de turno, el se llamara Victoria Ciudadana, se llamara el PPP, se llamara como fuera. Ya estaba, ustedes lo saben, ha sido así.
Siempre. Bueno, Dávila, es que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y bueno, es que hay que aceptarlo así. Dalmau estaba claro. Y él podrá salir hoy en los medios diciendo que esta determinación es injusta. Él sabía, porque su gente sí cumplió. Y Dávila, irrespectivamente de la comisionada electoral del movimiento Victoria Ciudadana, en este litigio habían cuántos abogados y cuántos abogados asesoran a esos candidatos de Victoria Ciudadana. ¿Y cómo tú me explicas a mí que todos esos abogados hicieron la misma interpretación de la ley electoral y del reglamento? Ay, mira, Dávila, ¿sabes? No podemos ser tan ingenuos.
Claro.
Esto simplemente es un reto. Es un reto a que si tú tienes la ley electoral, que ellos no están de acuerdo, porque ellos nunca han estado de acuerdo con la ley electoral, y el reglamento que se aprobó conforme a la ley electoral, pues yo lo voy a retar, porque yo soy el que más puedo. Y pues ahí tienen el resultado, Dávila, porque ¿sabes qué es lo que sucede? Si el Partido Popular, el Partido Nuevo Progresista y sus respectivos candidatos se tienen que someter a eso, pues los otros también. Uh-huh. Y eso es lo justo. Así que yo creo que ellos van a seguir, ¿verdad?, con el lloriqueo, como empezaron el cuatrenio, porque Natal empezó el cuatrenio así, uh-huh, ha continuado así, y creo que va
bueno,
a terminar
bueno,
el cuatrenio
bueno,
llorando.
Bueno.
Y casi que empezó.
Bueno. Nosotros sabemos que Natal es hijo del drama, y ¿verdad? Yo creo que aquí en esta misma emisora ha salido llorando un par de veces. Así que, pero de lágrimas, ¿verdad? Pero mira, yo pienso también que cuando yo veo la lista, mínimo, como cuatro abogados están en esa lista de candidatos que fueron descalificados. Y no tan solo eso. Manuel Natal es abogado. Eva Prado es abogada. Rosa Seguí, por eso Rosa Seguí es abogada. Que son gente que no tan solo están en las esferas bastante altas del partido Victoria Ciudadana, sino que también, o sea, continúan asesorándolos. Entonces, a todo el mundo se les pasó.
Exacto.
Qué conveniente,
hay que
¿verdad?
Ser muy ingenuo.
A todos los abogados que habían allí se les pasó. Pero lo que es más cómico es que sus aliados, ajá, los miembros de la alianza, exacto,
cumplieron.
Pero mira qué cosa,
¿eh? Y se quedaron calladitos.
Están aliados, ellos cumplieron calladitos acá, ¿eh? Porque ellos, los que había que recoger endosos, recogieron los endosos, aunque fuesen escogidos por el método alterno, ¿verdad? Recogieron los endosos. Y no le dijeron nada a Manuel Natal. Dalmau no le dijo nada a Natal. Esto sí, parece como la housewife comunista. Hay que hacer una reunión en Bravo.
Se lo dijo, se los advirtió, le dio este reglamento, cambió, hay que cumplir.
¿Quién le dijo? ¿Quién
se
lo
hicieron
dijo?
Los locos, el juez Rosado Colomén.
Claro.
Desde junio y mayo del año pasado se los advirtieron.
Sí, porque los de Victoria Ciudadana no pueden decir que es que me cambiaron el reglamento ahora. Ellos participaron en ese proceso.
Claro.
Y no impugnaron el reglamento en el término que dice el Código Electoral para impugnarlo en verano. Y ahora vienen a cantar foul cuando en todo momento tenían conocimiento. Por eso digo, el legado de este desastre de Manuel Natal y su comisionada electoral, que eran los que participaron en ese proceso de la redacción del reglamento y nunca lo impugnaron y ahora están cantando foul. No.
Y de Juan Dalmau que le metió el pie para que se cayera. No,
claro.
Bueno, pero ahora digo
lo
yo,
bonito de esto es que Mariana Nogales quedará fuera de la papeleta.
Claro. Ay, qué fresquito.
Ya está.
Yo quería derrotarle en las urnas, pero no me quedo.
Y cuando Miguel Romero le pase el rolo a Manuel Natal, pues ya no sé para dónde va a ir, porque ha sido un rotundo fracaso. ¿Ah? Como legislador del partido, primero como líder estudiantil, llevando carne perro a los policías. Después fue un fracaso como legislador y se fue del Partido Popular. Y ahora como presidente del Partido Comunista que entrega la franquicia. Eso es. Esas son las. Un tipo que no sabe administrar ni la carne de perro, ni estar en equipo en la Cámara con su partido, ni sabe administrar respetar un reglamento electoral. Claro. No puede aspirar a gobernar la capital.
No se preocupen que de la Casa de los Famosos para la próxima temporada lo están llamando.
Él ignorante.
Vamos a meterlo junto
en la Casa de los Famosos.
Exacto.
Antes de irme, por ahí me están pidiendo que comente la cuestión de Nuria Sebasco con el choque con el servicio secreto. Miren, no hubo tal restricción de libertad de prensa. Cuando llega el servicio secreto, que generalmente lo que hace es un cordón y dice dónde tú puedes reportar, tú obedeces. Period. No hay para más. No, aquí no se amordaza a la prensa, ni se le pone. Esa es la folloneta del día, porque obviamente no hay muchas más noticias. Pero aquí ustedes tienen todas las noticias. Así que le digo, si el servicio secreto te dice, ponte al otro lado de la cinta o del caballete, usted reporta al otro lado del caballete. As simple as that.
Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti 1 630.